Es decir,
a partir del jueves.
Pasado mañana. Una noticia destacable. Nosotros decíamos, incluso repasábamos acá cómo se había desplomado el precio del barril de Brent, digamos, de crudo, que es la referencia internacional para la fijación de los precios del combustible en la Argentina, y decíamos, che, si el mercado regula los precios y baja el precio del barril del crudo Brent, que es la base de referencia, ¿por qué no baja el precio de la nafta? Bueno, baja 4% a partir de mayo. Lo que no baja, sube, es la luz y el gas. Se aprobó el sistema de incremento quincenal. Ahora lo vamos a repasar a ver cómo funciona, pero te anticipo
que
la idea es que a partir de ahora, todos los meses,
sí,
va a tener un incremento la tarifa de luz y de gas. Arranca en mayo,
sí,
se actualiza con esta revisión quincenal y todos los meses va a tener una actualización que de mínima en par de la inflación.
Estamos hablando de una actualización tarifaria que por otra parte se suma a la quita del subsidio que recibían.
Esa es otra discusión.
Millones, sí, millones.
Esa es otra discusión que se viene, sobre todo porque está en la carta que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional de empezar a eliminar todos para que por lo menos la clase media.
Bueno, a ver, antes de que se firmara la carta de intención con el Fondo Monetario, después lo charlamos porque sí, estamos sobre el tiempo de las noticias, pero sí, es anterior, ¿eh?
Sí.
El 2 de febrero ya se había anunciado que a partir de mayo se eliminaban los subsidios. Después de las noticias te cuento un poquito más.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde, 17 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 70%. La Junta Electoral bonaerense advirtió sobre los plazos electorales. En horas del mediodía hubo una reunión en la legislatura para terminar de definir los tiempos de las elecciones desdobladas en la provincia que no fueron tenidos en cuenta en el debate de ayer, en el que se suspendieron las PASO. La Junta planteó que el principal inconveniente es el de los plazos, aunque también advirtió que hay problemas de logística y seguridad. Ratificó además que son 50 días para la presentación de partidos y 30 para las listas. Francos le quitó importancia a la promoción que Milei hizo a la moneda Libra porque estaba en Olivos. El jefe de gabinete consideró que el mandatario no estaba en funciones porque se encontraba en su quinta presidencial y no en la Casa Rosada.
Se informa que el presidente se encontraba el viernes 14 de febrero de 2025 en la residencia de Olivos, tal como fue informado a la justicia. La publicación fue escrita por el señor Javier Milei sin coordinación de ningún tipo con nadie, tal como lo señaló él mismo en las distintas entrevistas periodísticas que brindó y lo he comentado al inicio de la presente exposición. Para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación.
El Banco Central no intervino en el mercado y cayeron las reservas. Las reservas brutas cayeron por primera vez en 4 jornadas y acusaron una baja de 181 millones de dólares, llevándola a un total de 39.098 millones. Fuentes allegadas a la entidad monetaria indicaron que los movimientos a la baja son los habituales de fin de mes y que se espera que suban nuevamente el primer día hábil de mayo.
Deportes.
La Asociación del Fútbol Argentino acaba de programar la última fecha, la fecha 16 del torneo Apertura de la Liga Profesional. Va a jugar Estudiantes de La Plata el próximo viernes, buscando la clasificación en la paternal. Jugará frente a Argentinos Juniors el viernes feriado 2 de mayo a las 15:30 horas y además Gimnasia Esgrima de La Plata jugará como local, cerrando su participación en este torneo Apertura de la Liga Profesional el próximo domingo 4 de mayo a las 15:30 horas en el Bosque frente a Platense. Mientras tanto, Boca Juniors jugará como visitante en Victoria frente a Tigre el próximo domingo 4 de mayo a las 18 horas y en el Monumental River jugará como local frente a Vélez el próximo domingo 4 de mayo a las 20:30 horas. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
17 grados 5 la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Así está el tránsito.
Panamericana ya inicia su marcha luego del camino del Buen Aire en dirección hacia los ramales Pilar y Escobar. Choque en General Paz. Es una segunda colisión a la altura de Beiró en dirección hacia Lomas de Zamora. Arrollamiento en Isidro Casanova. El tren Belgrano Sur, el ramal Barinos, está con demoras tras embestir a una persona. En tanto, tren Roca, el ramal Bosque vía Temperley, está limitado de Constitución a Temperley por problemas técnicos en José Mármol. Desde Control de Tránsito, J. Linetti, Informa Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si no te enteraste de algo esencial, el repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, 6 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Vamos a hablar con los que saben, siempre lo hacemos, recurrimos a él cada vez que la agenda periodística nos lleva al Congreso de la Nación, y hoy vaya si la hubo. Mauri, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Albino? ¿Cómo estás? Estamos en un segundo cuarto intermedio de lo que es la primera interpelación a ministros en 29 años, para ser concreto. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, se está exponiendo sobre el caso Libra. Y la verdad que hasta ahora muy bien no le está yendo. Si bien estamos hablando del funcionario nacional con más oficio para eludir preguntas, para no pisar en falso, para no decir cosas que puedan ser usadas en su contra, tiene muchas, recordemos que fue presidente del Banco Provincia, que fue diputado, que fue representante en el BID, donde hay sesiones larguísimas, bueno, tiene mucho oficio asambleístico y sobre todo sabe esquivar las balas. Pero en este caso, la verdad, vino que tuvo un par, sobre todo de silencios, que fueron utilizados por la oposición para que, en lugar de que el ministro pueda aclarar, todo quedó oscurecido. El principal, Albino, y esto me parece que es, para mí, el dato, ¿no? Recién estábamos debatiendo con un par de colegas y diputados cuál era la declaración más fuerte o la omisión más fuerte. No pudo justificar, Francos, de dónde sacó la información Milei sobre el token Libra. Recordemos que Milei promociona Libra con el token y con el contrato. Vos linkeabas el contrato y comprabas la moneda.
Sí.
No pudo justificar de dónde sacó esa información. Él dijo que era información pública. Los diputados...
No, pero está claro, digamos, que no tiene. Yo lo vi ese segmento que confrontó con Itai Hatman, ¿no?
Exactamente.
A ver, está claro que el gobierno no tiene, no lo pudo justificar, porque no tiene respuesta el gobierno. Porque estaba claro que le iban a hacer esa pregunta, porque además, todos los que criticaron la participación que tuvo el presidente Milei en este evento que se investiga como una mega estafa, reparaban en el hecho de que la trazabilidad de lo que estaba publicado no hizo que apareciera absolutamente nada antes que el posteo de Javier Milei. Entonces, no hay manera de explicarlo.
No era información pública,
dice.
Claramente, no era.
Yo creo que ahí...
Dijo tres veces que era información pública, le mostraron esa trazabilidad que vos decís. No tuvo otra respuesta. En un momento dijo el presidente, dice que es información pública.
Sí, tal cual.
O sea, cuidándose hasta
ahí. Sí, en algún momento dice, bueno, ustedes piensan eso. El presidente dijo y lo ha dicho públicamente que era información pública.
Lo cual habla de una autoprotección. Onda, dijo el presidente, yo repito lo que dice el presidente.
Claro.
Como jefe de gabinete, o sea, yo tampoco lo sé. Le mostraron que no era información pública. Y esto digo porque después, si uno ve, él tuvo media hora para exponer y obviamente desvinculó por completo al presidente de esta criptomoneda, contó que conocía a los empresarios, que difundió ese emprendimiento como difunde cualquier otro, que no tenía que ningún funcionario del gobierno estaba involucrado en el lanzamiento de la empresa en sí, de la criptomoneda en sí. Uh-huh. Todas estas cuestiones se cayeron a pedazos cuando no podía responder esa pregunta, como también algunas otras no respuestas o respuestas cuando le dijeron respecto a que el 95% de las cripto que hay, el de Libra, están en manos de un grupo de personas y podía garantizar que ninguna de esas personas habían sido los empresarios que se reunieron con Milei, y él dijo que sí, con mucha inseguridad. Lo cierto es que después, ante todas las evasivas que pudieron venir después, como por ejemplo no dar detalles de en qué momento fue la reunión de Davis con... él reconoce la reunión en la Casa Rosada, si ahí hablaron de el tema Libra o no. Él dice que sí, que Milei estaba enterado, pero no puede especificar en qué momento le dijeron. Como también la protección que hace de Karina Milei respecto a que supuestamente no sabía. Ahí también vuelvo a decir, esto dice el presidente, pero a mí me parece que, y esto un poco coincidimos con varios, que después de no poder explicar, porque todo esto surge con un tuit. Si acá no existía ese tuit, no estábamos acá. Si esto era solamente foros, eventos, podía pasar como quieran hacerlo pasar, de que es una empresa más que viene a invertir en Argentina. Acá lo que
no, es que a ver, la estafa esta, en el caso de que finalmente se concrete o que la justicia determina que se trató de una estafa, hoy está investigado como si fuera una estafa, no admite otra interpretación que no sea la que muchos le dieron, en el sentido de que la participación del presidente a través de ese tuit fue determinante.
No solo fue determinante, sino que inmediatamente después la moneda subió de valor y después bajó de valor y ahí generó ganancias para un grupo de personas. Exacto. Eso fue posible a partir de la publicación de ese tuit. También para destacar, mientras se reanuda el cuarto intermedio y vuelve a hablar, ahora le toca el turno a la coalición cívica, también para destacar de que Francos le pregunta en un momento respecto a las barbaridades que dice Davis después de sucedido el hecho, donde en alguna, creo que alguna declaración involucra a Karina Milei, que, sí, bueno, que hasta le había dado plata, cualquier uh-huh. barbaridad.
Sí.
¿Por qué el gobierno, por qué el presidente no sale a enfrentar a este muchacho y denunciarlo? Bueno, la respuesta de Francos es cómo se está trabajando en la justicia. Uno lo conoce hasta el altura de Milei, y la verdad que si no hay respuesta ante semejante acusación es porque hay algún tipo de temor a una réplica de esa respuesta, ¿no?
Sí, bueno, muchos repararon en eso, porque la actitud del presidente fue en su momento cuando le dijo, che, miren, hay acusaciones de estos personajes que involucran a la secretaria general de la presidencia, casi como si fuera una intermediaria que cobraba peaje para llegar al presidente. Y el presidente, que suele no tener pruritos, ni pelos en la lengua para salir a cruzar a nadie que lo critique, dijo, no, bueno, hay que ser respetuoso de la justicia está investigando. Efectivamente, llamó mucho la atención cómo no se animó a responder esta situación que lo metía en un brete al presidente, ¿no? Porque estaban señalando a la propia secretaria general de la presidencia, que además es su hermana, que además es la funcionaria de mayor cercanía con el presidente. Pero la sensación que yo tengo, Mauri, es que Guillermo Francos está ahí porque, bueno, naturalmente lo tiene que hacer, pero casi como que yo me quedo con esto que vos decías, esculpándose en muchas de las respuestas que él entiende que no son muy convenientes, que digamos, refiriéndose a, bueno, lo dijo el presidente, como diciendo, qué sé yo. Yo no puedo.
A ver, recordemos que fueron interpelados cuatro funcionarios, él es el único que vino. La sesión tardó 2 horas y media en empezar porque hubo un pedido que quizás se vote al final de la sesión para que el 13 sea la sesión con los otros dos funcionarios que no quisieron venir, que
sí, son
Caputo de Economía y Mariano Cuño Libarona, el ministro de Justicia. Por lo tanto, la presencia del jefe de gabinete es porque el Congreso puede echarlo, algo que nunca pasó, pero puede ocurrir, en lo que se conoce como mociones de censura, o sea, que estaba hasta las manos, tenía que venir, y fue el único funcionario que preparó el gobierno para venir, y la verdad que la sensación...
Pero perdón, ¿y eso no puede pasar con el resto de los ministros, Mauri?
No, la moción de censura hasta el jefe de gabinete, lo que puede pasar con el resto de los ministros es un inicio de juicio político, lo cual para mí sería grave, se minimiza mucho, pero si se llega a admitir, todo el mundo piensa en los 2/3 del recinto, pero la comisión con mayoría simple te tiene un año zapateando de allá para acá y un ministro no resiste eso. Por lo tanto, las dos cartas que envían Cuño Libarona y Toto Caputo me da la sensación que no descartan venir en algún momento. Podrían no haber enviado esas cartas, no quisieron declararse en desobediencia, temieron una reacción del Congreso y me parece que tarde o temprano o van a venir o van a tener que irse para no venir, pero el Congreso los va a seguir citando, si no es hoy, es en otra oportunidad. Creo que Francos no llegó muy preparado, habló media hora, le dieron 90 minutos para hablar y no los usó, leyó un texto y después en las preguntas-respuestas prácticamente se preparó para tener evasivas. Y creo que el gobierno está hablando con oficialistas, uno del Congreso tiene la posibilidad de hablar con todo el mundo, y eso la verdad que es muy enriquecedor. No termina de entender los referentes del oficialismo esto: si hay una estafa, los que participaron fueron dos o tres, está claro que el resto de los funcionarios se enteró junto al público. No terminan de entender la gravedad del hecho.
Claro.
La gravedad.
Lo que pasa es que también, a ver, Mauri, es delicado también para Francos, porque tiene que actuar como vocero de, en realidad. Porque el que sale a publicitar y a invitar a los inversores a que lo hagan, a que depositen sus fondos, a que compren las libras, no es el Francos, es el presidente de la nación.
No, está claro, y esto fue hace más de dos meses.
Exacto. Entonces, lo interesante sería que Milei tuviera que dar alguna explicación al respecto y no mandar a su jefe de gabinete.
No, y la primera vez que un funcionario pisa el Congreso por este tema, después de casi tres meses, esto debería haber sido por lo menos una reacción más rápida. El presidente solamente dio una entrevista. Y hay una idea en el oficialismo de que, bueno, esto se disipa con la mejora en la economía, con lo que ellos consideran un buen momento económico, lo cual siempre es un arma de doble filo, porque puede ser al revés. Puede ser que si de pronto la oposición no puede hablar de inflación, puede hablar de esto. O sea, en definitiva, la agenda está, y es muy difícil de justificar. Es una mancha que no han sabido sacarse rápido, y hoy tenían la oportunidad. De alguna manera el gobierno tuvo la oportunidad, porque tuvo una sesión con un funcionario que eligieron ellos, porque después no quisieron venir más nadie. Y hasta ahora solo estamos viendo que suman manchas al tigre. A ver, esto es un dato importante, ¿no? Que esto, para que dé una idea de lo que va a pasar después de hoy. La información de hoy, hay versiones taquigráficas, están los videos, hoy no pasa nada desapercibido. Los fiscales y jueces de Argentina, Estados Unidos, que investigan este hecho, van a leer cada palabra que diga Francos, y si no coincide con un dato que ellos tengan, los van a llamar.
Claro.
De ahí los nervios que yo...
Claro, bueno, claro.
Franco, ¿no? Da una respuesta.
Más por lo que sucede afuera que por lo que puede llegar a suceder adentro, me parece.
Sí, creo que, a ver, si él no tiene respuestas claras, se las van a pedir. Cuando la justicia tenga ganas de hacerlo, la justicia se toma su tiempo, ¿no? Mañana, recordemos, tenemos comisión investigadora a las 10 de la mañana, donde durante tres meses va a haber una pesquisa legislativa en la que se van a invitar a muchos de estos personajes, ¿no? O sea, estos empresarios, hay que ver si quieren hablar, hay que ver si no quieren hablar, si alguno los conoce y quiere hablar de ellos. Va a haber una serie de información que va a sumar el Poder Legislativo, y hasta ahora el gobierno lo único que quiere es tratar de que esto pase lo más rápido posible y desapercibido. No lo termina de lograr si sigue haciendo este tipo de acto fallido, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿y cómo sigue, Mauri, esto? Vos decís que está en un cuarto intermedio, ¿ahora para qué?
Acaba de retomar. Esto es otro dato. Me llamó mucho la atención el segundo cuarto intermedio, porque hubo uno después de que Francos hablara y hablara Unión por la Patria, después hablaron los bloques del medio, digamos, en Encuentro Federal, y después de 15, 20 minutos hubo otro cuarto intermedio. O sea, claramente algo no está saliendo. Ahora volvió a hablar, en este momento está el turno de la coalición cívica, y sigue con cada uno de los bloques, y después hay cierres de bloques, y termina con la interpelación, no es más que este y vuelta que estamos viendo. Obviamente, si consideran el funcionario comete algún delito, tienen que iniciar un juicio político, pero en este caso creo que lo que va a sacar de salir de esto es lo que dejen estas palabras de Franco y estos vacíos que deja y estos errores que comete, que por ahí van a ser usados, en algún momento van a ser usados por la justicia.
Claro. Mauri, ¿hubo alguna suerte de repregunta con el tema del tarifario, de esta suerte de, bueno, tener que pagar, digamos, determinado dinero para poder reunirse con el presidente?
Él niega eso. En la media hora que usó, lo usó para desmentir absolutamente todas las acusaciones de este tarifario y de esta, como también cualquier participación de funcionarios en el modelo empresarial Libra. Lo que son la investigación interna, que dicen que ya está en la justicia, del Ministerio de Justicia y de la Oficina de Corrupción. Eso fue parte de su defensa inicial, pero bueno, cuando le preguntaron por qué no le hace una denuncia a Davis que anda diciendo esas cosas, dijo, no, bueno, nosotros somos respetuosos de la justicia. Imagínense, estoy pensando la cantidad de veces que Milei reaccionó sin esperar lo que dijera la justicia. Creo que prácticamente la historia de su vida pública. ¿Sí?
Claro.
Bueno, en este caso, con este muchacho que se viste con buzos de béisbol, es muy respetuoso el presidente.
Bueno, muy bien, Mauri, gracias, como siempre, impecable.
Abrazo grande.
Chao, hasta luego. Mauricio Cantando desde el Congreso de la Nación.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor. El repaso.
Tu aseguradora informativa.
Con Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre.
Por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, 23 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Es uno de los temas del día. Hablábamos recién la interpelación del jefe de gabinete de ministros con algunas lagunas muy ruidosas, entre ellas un segmento que protagonizó con el diputado que tiene la gentileza de atendernos. Yo estaba mirando ese segmento porque lo expuso al jefe de gabinete, que no supo responder algo que es fácilmente comprobable, que es la trazabilidad de lo que se había informado, se había hecho público o no, porque el principal argumento del gobierno para desalentar cualquier participación del presidente en un hecho como el que investiga la justicia es que él publicó algo que andaba dando vueltas, pero después se comprobó que eso no había ocurrido. Bueno, el diputado nacional Itaí Hagman, diputado nacional de Unión por la Patria, fue uno de los que confrontó en este punto en particular con el jefe de gabinete de ministros y tiene la gentileza de atendernos. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Albino Aguirre y Sonia Alegrín. Los saludamos por Radio Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
A priori puede ser que se me hayan escapado algunos otros segmentos que también fueron interesantes del debate de hoy, pero este me pareció un punto importante, ¿no? Porque me dio la sensación de que quedó en evidencia de que el gobierno no tiene una explicación a esto que usted le preguntaba.
El jefe de gabinete vino con muy poca información, realmente muy poco preparado, no contestó de manera directa casi ninguna pregunta, ni aportó información nueva, se limitó a repetir el informe que había hecho y a decir que no estaba al tanto de casi todo lo que le preguntamos. Pero la verdad que fue un papelón, te diría, viene siendo, mejor dicho, pues estamos todavía acá en la sesión. Uh-huh. Ahora, este punto que planteas, coincido, que es el más importante, porque el principal argumento, como vos decías, de defensa del gobierno es que Milei simplemente difundió una información que vio. Y primero que no pudieron dar ninguna presión de dónde la vio. Y la razón por la cual no pueden dar esa presión es muy fácil comprobación, que es que no existía en ningún lugar esa información. La primera persona que difunde públicamente el proyecto Viva la Libertad y el contrato para comprar Libra es Javier Milei, la primera persona. Y eso es fácilmente comprobable, entre otras cosas, primero porque están los registros en redes sociales y también porque la tecnología blockchain, que es con la que se operan las criptomonedas, tiene trazabilidad absoluta y se puede saber perfectamente los movimientos segundo a segundo.
Pero, diputado, entonces, hay algo más, me parece a mí, digamos, el silencio del jefe de gabinete cuando usted le preguntaba eso puntualmente, pone en evidencia un reconocimiento de que el gobierno admite esa situación, entre otras cuestiones porque ya se sabía que esa objeción inevitablemente se la iban a plantear ustedes como para que no vaya sin una confirmación, sin algún lugar donde mostrar a dónde se publicó antes, ¿entiende?
Sí, sí, absolutamente. Digamos, por eso es llamativo que haya repetido lo mismo que dijo Milei en la entrevista el 17 de febrero con Jonathan Viale y no hayan agregado más nada, porque es muy fácil de rebatir. Y si esa es la piedra angular de la defensa del gobierno, realmente Milei está en problemas. No va a poder demostrar en sede judicial que él vio la información. Es absolutamente imposible. Va a tener que reconocer en algún momento que alguien se la envió. Y hoy el jefe de gabinete no quiso contarnos quién se la envió. Si fue Mauricio Novelli, bueno, si fue David, etcétera. Entonces, eso ya hace muy frágil toda la defensa, sumándole a la nula información que el jefe de gabinete tenía sobre la organización del Tech Forum, que es este evento que se hizo en octubre del 2024, en donde Milei dio un discurso y conoció a algunos de los personajes, entre ellos David, que luego terminan organizando esta estafa. No pudo dar precisiones sobre el rol de Mauricio Novelli, que es el nexo de todo esto, que es una persona para la cual Milei trabajaba ya desde el 2020, con el que Milei hizo una estafa con el token Vulcano en el 2022, y que se reunió 6 veces con Karina Milei en estos 15 meses de gobierno. Al mes que asumió Milei la presidencia, tuvo una reunión con Karina Milei. Entonces, no pudo dar precisiones sobre eso, obviamente tampoco sobre el rol de Karina Milei y su su rol en la recaudación de dinero, no solo para la estafa Libra, sino en general para entrevistarse con el presidente. Entonces, la verdad es que no pudieron contestar prácticamente ninguna de las denuncias que hay dando vueltas en la justicia, en los medios de comunicación, y fue es muy pobre. Y creo que por eso reafirma que necesitamos una comisión investigadora en el Congreso.
Diputado, ¿por qué el Congreso no puede citar o no cita a Karina Milei, quien parecería, bueno, testigo privilegiada de todo lo que sucedió y partícipe también, ¿no?, de esta situación?
No, nosotros queríamos citarla. Luego lo que pasó es que cuando conformamos una mayoría para promover la interpelación, los otros bloques que votaron a favor de la interpelación no quisieron incorporar a Karina Milei. El bloque Unión por la Patria quería incorporarla. Se consensuó, porque para hacer una interpelación está la mitad más uno de los votos del recinto, y no pudimos incorporarla. Pero creo que después de lo de hoy, es muy evidente que necesitamos que Karina Milei sea interpelada o que venga a declarar a la comisión investigadora que se va a conformar el día de mañana, porque claramente es la piedra angular de todo esto, la que gestionó las reuniones y seguramente la que sabe cuál fue el curso del dinero, ¿no?
Y en el caso de que después la justicia, digamos, compruebe que algunas de las cosas que alegó en defensa, en este caso el jefe de gabinete, en representación del presidente, no sea real, ¿tiene alguna responsabilidad el jefe de gabinete por la participación de hoy frente al Congreso?
Si tiene responsabilidad penal, no lo sabría decir, pero políticamente sin duda, ¿no? O sea, acá hay dos líneas de investigación. La que lleva adelante la justicia, que lo que tiene que determinar es si hubo delitos, y en todo caso, quiénes son los culpables y qué penas les corresponde. Y el rol del Congreso. Nosotros no somos el Poder Judicial. Nuestro rol no es imponer un delito o imponer una pena por un delito. Nuestro rol es establecer responsabilidades políticas y aportar a que se conozca la verdad. Entonces, el jefe de gabinete, aún si no hubiera participado del entramado en el que se gestionó Libra, que puede ser que él no haya participado, por lo que hizo hoy tiene responsabilidad política.
Sí, porque además uno entiende que la justicia va a estar mirando lo que dijo también frente al Congreso, ¿no?
Y además, si vos interpretás, a ver, él prácticamente dijo que ningún organismo del gobierno participó. Bueno, yo puedo interpretar eso lo que significa es que entonces fue Milei. O sea, si no hay ningún otro ministro, organismo público que participó, entonces él lo que está reconociendo es que esto fue gestionado directamente entre Javier Milei, personalmente, y los estafadores. Y no me dio ningún otro funcionario público. Entonces, la verdad es que tampoco sé si es la estrategia más inteligente por parte de este gabinete, porque está entregando al presidente en un punto, al no asumir que hubo otros sectores del gobierno que participaron de alguna manera en esto.
La última, diputado, le agradezco la gentileza de habernos atendido. ¿Qué pasa con el resto de los dos ministros que fueron convocados también para hoy y que finalmente no fueron?
Bueno, están en incumplimiento de sus deberes de funcionario porque la interpelación está en la Constitución Nacional y tienen la obligación de venir al Congreso. Nosotros vamos a intentar plantear hoy que esta sesión, cuando termine la interpelación de Franco, pase un cuarto intermedio y en dos semanas siga con Cunio y Caputo. Vamos a ver, y si no podemos votar ese cuarto intermedio, convocaremos o a otra interpelación o lo citaremos a declarar en la comisión investigadora. Pero el rol de Cunio Liberona, sobre todo, es muy relevante. Y nosotros tenemos, se suponía que iba a venir, hasta ayer la información era que venía también Cunio Liberona, no solo por el vínculo que tiene con el presidente en términos de su defensa jurídica, sino porque es el que tiene a cargo la Oficina Anticorrupción y la unidad de tareas de investigación que se creó especialmente a partir de la estafa Libra. O sea, que él es el que tiene que dar cuenta de qué es lo que se ha investigado hasta este momento, y por eso es muy importante que venga con esas explicaciones.
Diputado, gracias. Le mando un abrazo.
A ustedes, un abrazo.
Hasta luego, que le vaya bien. Itaí Hackman es diputado nacional, hombre de Unión por la Patria.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:30 p.m, 14 grados la temperatura, humedad 85%. Desde mañana arranca el nuevo esquema tarifario de luz y gas con subas cercanas al 2,5%. Comenzará a regir la revisión quinquenal que implicará subas mensuales moderadas en ambos servicios. Así lo confirmó el secretario de Energía, Daniel González, quien aseguró que no habrá saltos bruscos y confirmó una baja proyectada en los subsidios. Augusto Costa dijo que Milei está entregando nuestra producción, nuestro trabajo y nuestra soberanía. Lo aseguró por Radio Provincia el ministro de Producción, Augusto Costa, al volver a cuestionar la decisión de no construir la planta de GNL de YPF en Bahía Blanca.
Milei está demostrando que es directamente una entrega de nuestra producción, nuestro trabajo y nuestra soberanía, y caso de la planta Bahía Blanca es el ejemplo más claro de este fenómeno. Argentina básicamente lo que pierde es la posibilidad de que el producto que sale de su subsuelo se exporte con mayor valor, y que ese mayor valor que lo quede quien lo procesa, y en este caso van a ser buques de bandera extranjera.
Trump dijo que Ucrania será derrotada y que él está salvando a esa nación. Lo afirmó durante una entrevista con la revista The Atlantic ante la pregunta que si está dispuesto a prestar a Ucrania un apoyo total enviando más equipo militar. El presidente norteamericano respondió que no tienen que ser armas. Pueden ser armas con sanciones, pueden ser muchas otras armas, observó. 14 grados la temperatura, humedad 65%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso.
De lunes a viernes. A las 18:30.
Por Radio Provincia.
anda.
Música, después de las noticias. Bueno, y vamos entrando en la última media ya del repaso. Nos vamos a ir a Mar del Plata ahora porque estuvo el gobernador Axel Kicillof en una actividad que estaba programada para media tarde, que se retrasó un poquito, y está Nicolás Galante, colega de Radio Brisas, para contarnos todo lo que pasó en el Hotel Provincial, donde se está llevando a cabo una segunda jornada de tres, esto va a terminar mañana. Un congreso que está nucleando a trabajadores de la salud de toda la provincia de Buenos Aires. Hola Nico, ¿cómo va? Albino y Sonia te saludamos. Gracias por atendernos este ratito.
¿Cómo andan? Buenas noches. No, ha sido un día de las corridas y bueno, principalmente esperar el discurso de nuestro gobernador, luego tener la posibilidad de la habitual ronda o conferencia de prensa. Todo bastante demorado porque había mucho que hablar, eso está claro. Siempre es una buena oportunidad para los intendentes, para los secretarios de salud, para el propio ministro Krepla, que imagino, ¿no? Por el lado, en este caso, fue la salud lo que convocó, pero para poder tener al gobernador, poder trasladarle ciertas cuestiones. Por eso mismo esa reunión previa hizo que se demore el acto central, se denominó este año, ¿no? Porque siempre era el cierre, pero bueno, el cierre será mañana. Uh-huh. Ha tenido esta variante, está claro. Cosa por lo que tiene de bueno, y nosotros lo notamos porque yo calculo que si muchos de ustedes tienen, por ejemplo, en redes o amistades o familiares vinculados al mundo de la salud, más aún aquí, que por ejemplo no tienen que viajar tanto, siempre encuentran alguno de ellos que tuvo su exposición, alguna charla, un póster, ¿no? Teniendo que explicar alguno de los temas y que tiene su participación en el COSAPRO cada año. De hecho, se hizo una entrega de premios a las mejores exposiciones que hubo, principalmente con todo lo vinculado a la salud pública. Hubo un homenaje también para quienes estuvieron colaborando en la tragedia del sur de la provincia de Buenos Aires, de Bahía, de Cerri, de Ingeniero White, también con la labor importantísima que tuvieron entre tantas áreas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, también el Ministerio de Salud y la gente que viajó de toda la provincia, que dejó lo que tuviera que hacer, pero se fue a colaborar y a ayudar a los hermanos del sur de la provincia. En este contexto habló el gobernador sobre el cierre, un discurso que estuvo cerca de los 20 o 25 minutos. Vamos a escuchar un extracto y luego comentamos también algunas cuestiones salientes que tuvo luego en la rueda de prensa.
Dale. Puede someter a la lógica del dinero, exclusivamente, a costo de excluir lo más importante, la vida misma, la enfermedad, la salud, bueno, todo eso. Entonces, estas teorías, esta ideología, esta maquinaria que hoy está funcionando, que nos dice todo tiene que ser un mercado porque el mercado es perfecto, a mí me parece que tenemos importantísimos aliados en los trabajadores y trabajadoras de la salud para explicarle a la sociedad y a nuestro pueblo ¿qué problema hay si dejamos todo en manos del mercado? ¿Qué problema hay si el Estado se retira? 100 municipios de la provincia de Buenos Aires que van a ser un desierto. Pues no se va a poder vivir sin salud, sin educación, sin infraestructura. Es invivible y solo el Estado lo puede hacer. Y tenemos que mejorar y tenemos que seguir trabajando y tenemos que invertir, pero solo el Estado le puede dar a la mayoría de nuestro pueblo.
Bueno, parte de lo que decía el gobernador Axel Kicillof en uno de los extractos de esos veintitantos minutos de charla. Y es cierto, cuando uno se pone a recorrer el mal llamado interior, ¿no? Incluso en la propia ciudad de Mar del Plata, donde si no fuera por la provincia, no hay un centro asistencial público y grande, no hay un hospital municipal. Y en el caso también de ciudades, no nos vayamos muy lejos, podemos hablar de Balcarce, podemos hablar del partido más chiquita, bueno, Miramar por ahí tiene una clínica que también ha tenido sus complicaciones, pero que si no es por el efector público, en su inmensa mayoría hospitales provinciales o municipales con una mano muy grande de la provincia, si no es por la salud pública, gran parte de la provincia de Buenos Aires no tiene un sanatorio privado al cual acudir. Entonces, son algunas de las situaciones que más se han planteado en este COSAPRO, con una concurrencia que no tengo el número definitivo, no tengo el número total, pero sí uno de los salones del Hotel Provincial, donde todo esto se dio cita, estaba colmado, y ni que hablar las instalaciones donde la gente también puede asistir en el transcurso de la jornada,
sí.
Mañana para los oyentes de provincia, e ir viendo incluso las diferentes exposiciones donde, está claro, siempre se aprende algo nuevo.
Claro, claramente. Sí, yo leí algún número, alrededor de 12.000 personas se habían inscrito. Digamos, es una movida muy, muy importante porque, claro, como vos bien decías, ¿no? Hay estarán los directores de los hospitales, pero también hay mucho trabajador raso en la salud que está participando de este evento.
Por eso mismo, también la pata sindical siempre acompaña. Es esta charla que tenemos cada tanto cuando nos toca hablar, por ejemplo, de juegos bonaerenses, cuando nos toca hablar de otro tipo de encuentros, también la gran cantidad de gente que se acerca a Mar del Plata, que usa sus hoteles, que usa sus restaurantes, que se compra sus alfajores y que también a su vez, bueno, tiene esta posibilidad de mantener un diálogo, de aprender y de formarse seguramente sobre toda esta situación. Algunas definiciones adicionales del gobernador luego en rueda de prensa, manifestando su tranquilidad, podemos decir, o ya conformidad con esta decisión de la legislatura de eliminar las PASO. Sí que hay que hablar de tiempos electorales, principalmente por la validación de candidatos que van a participar directamente de las elecciones del mes de septiembre, uh-huh. Por lo que tuvo que hablar con Cámara Electoral, iba indicando con la Justicia Electoral, más allá de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, que también tendrá su labor, así que también haciendo referencia a todo esto, evitando dar certeza sobre un frente opositor, por así mencionarlo, opositor al gobierno nacional, luego de la fotografía que se tomó ayer con Federico Estorani, hablando también sobre lo que pasó hace dos COSAPROS, que era el anuncio de obras de ampliación del Hospital Internacional General de Agudos Oscar Allende, situación que con el cambio de gobierno nacional y el cambio de políticas económicas se tornó bastante complicado, pero que siguen diciendo que está en agenda. Y por último, una publicación del intendente Guillermo Montenegro sobre el predio tan mencionado lindero al barrio El Marquesado. Yo lo voy a separar de la propia traza del barrio porque está entre el barrio El Marquesado, al sur de Pueyrredón, camino a Miramar, y un sector de antenas de prefectura que incluso está pegado a la unidad turística Chapamalal, al polideportivo de Chapamalal.
Bueno, sí.
Dijo que no tienen contacto con la Administración de Bienes del Estado. Esto va también por la situación que se colocó un cartel donde dice que el predio pasa a la provincia por disposición de la AVE, el intendente Montenegro salió a decir que era trucho. Bueno, directamente el gobernador Kicillof aclaró que no tienen contacto con la AVE, que están esperando respuestas, que han pedido muchas obras que ha dejado inconclusa la nación para poder tomar provincia, pero no es que ni siquiera tienen un no como respuesta o un sí. Directamente no hay respuesta por la falta de funcionarios o de trabajadores dentro de la administración, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para poder llevar adelante todo eso. Así que algunas definiciones que dejó el gobernador, atentos al dato, visita 38, lo dijo cuando arrancaba, visita 38 desde que es gobernador de la ciudad de Mar del Plata.
Bien. Nicolás,
sí. Te hago una pregunta política que nada tiene que ver con este hecho puntual, porque no sé si se expresó el intendente Montenegro, porque él participó en las últimas reuniones, algunas de ellas que se realizaron incluso en la Casa Rosada, con la Secretaria General de la Presidencia, con Santilli, con Ritondo. Están barajando, orejeando, como se dice en el truco, la posibilidad de un acuerdo electoral. Se metió Macri, de hecho, en Mar del Plata mismo, frente a Montenegro, dijo algo así como que, bueno, ya los que tenían precios fueron comprados, una cosa por el estilo. Y hoy el que habló fue Parejas, que es el titular de La Libertad Avanza, digamos, el armador, básicamente, de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, y tuvo una frase categórica que me gustaría, y ese es el planteo que te hago, en todo caso, conocer si respondió a algo o si reaccionó frente a eso el intendente Montenegro, porque Pareja salió a contestarle a Macri y usó una frase compleja, porque dijo, no había que pagarlos, no había que comprarlos, estaban regalados los del PRO en la provincia de Buenos Aires.
Es una situación, Albino, que hay que analizarla paso a paso y no se puede dar un paso en falso. ¿Por qué lo digo? Porque mientras Juntos, de 2000, digamos, desde octubre de 2023, esta parte, dejó de funcionar como tal, por lo menos en las grandes ciudades, en el Congreso y demás, aquí en Mar del Plata se mantiene como lo denominaron en algún momento el modelo Mar del Plata. no sé si decir, siempre prefiero usar la palabra alianza, ¿no?, con lo que nos ha dejado la historia argentina, pero una alianza de gobierno que se mantiene entre el radicalismo y el PRO, con la fuerza territorial del radicalismo y con un Maximiliano Abad que está en la ciudad y que también aporta parte del gabinete, que la mayoría automática en el Consejo la siguen conformando el radicalismo con un buen número, el PRO, la coalición cívica también, que ya tuvo su historia con Elisa Carrió, y todavía no se termina de sumar la Libertad Avanza, más allá de las fotos con Alejandro Carrancio, de las reuniones en Casa Rosada y toda esa situación. Entonces, se está esperando movimiento por movimiento, porque primero y principal para saber qué rol puede llegar a ocupar el radicalismo, porque venimos de un presidente de la Nación que defenestró al radicalismo cada vez que tuvo un micrófono a mano o el teclado de la red social X a mano. Pero también saber si se va a integrar, cómo se va a mover. No ha habido mayores respuestas, de hecho, si uno se pone a ver las redes sociales del intendente, son directamente violencia contra personas en situación de calle, algunas de ellas delinquiendo, es cierto, pero es prácticamente una copia de Policías en Acción, si nos ponemos a ver la cuenta de Twitter. Recién hoy se pronunció sobre la única oferta que entró por el Estadio José María Minella para su concesión, pero no ha dado mayores detalles sobre cuáles son los próximos pasos a seguir. De hecho, se casó el fin de semana en Buenos Aires, hablan de que no hubo mucha participación del arco político, sí hubo algunas que han contado por ahí, pero ha sido todo bastante reservado. Así que es algo que nosotros, que por ahí estamos en el día a día, que escuchamos voces, que escuchamos puentes, que vemos un gabinete que está integrado por mucha parte por radicales y que todavía no integra la Libertad Avanza, bueno, estamos observando y expectantes, y que recién las elecciones sean el 7 de diciembre, de septiembre, y a la espera justamente también de las definiciones de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, bueno, todavía algunas certezas, algunas definiciones nos parecen bastante lejanas.
Tiempo de espera, Nico. Gracias. Impecable como siempre, ¿eh?
Lo contaremos desde provincia si es necesario. Un abrazo grande.
Está muy bien. Beso grande. Ahí estaba Nico Galás Galante, colega de Radio Brisas, en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. 47 minutos pasaron de las 7 de la tarde. No va a llover, Albino Aguirre, ¿no? Asegúramelo, por
no,
favor.
No, no,
no.
Hasta donde yo sé, no.
No. Fin de semana largo tampoco.
Fin
¿no?
de semana largo, no.
Bueno.
Pero ahora vamos a la pausa y yo después
reconfirmarme.
Después no me lo reproches.
Ahí hubo novedades. Algún adelanto ya escuchamos en el informativo, pero vamos a tener más letra de eso. Hay información interesante para el Pincha y para el Lobo también.
El repaso.
De lunes a viernes.
A las 18:30.
Por Radio Provincia.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Con Irina Hauser
y Bernie Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
La va, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados
de 9 a 11
por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
El repaso. Si el día te llevó de las narices hasta acá,
el repaso.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
Todo lo que hay que saber y algo más por Radio Provincia.
Bueno, muy bien, 52 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Ahí está. ¿Vamos a la información deportiva?
Vamos.
Vamos al informe, porque es un día bastante caliente. Primero
es
tenemos la información.
Un día que arrancó.
De último momento, que tiene
arrancó?
Que ver, digamos, con alguna determinación que ya se tomó. Se sabe cuándo juegan los equipos de La Plata la última fecha, previo a los playoffs. Gimnasia la jugará por el honor, nada más, digamos, porque ya quedó marginado de cualquier posibilidad de poder competir en la próxima instancia. Pero también está la gran bomba del día, que es la determinación de Riquelme de echar a Gago después de la derrota en el Superclásico. Pero nosotros no somos los que hablamos de deportes y no lo hacemos tampoco con ninguna entidad más que la de la pasión de hincha de fútbol. Así que hablemos con la gente que sabe. Sergito Ravena está del otro lado. Sergio, ¿cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
¿Todo bien?
Bien.
Bueno, ahí tenés un par de temas, no sé, arrancá vos por el quilombo que quieras, digamos.
Arranquemos cronológicamente. Muchos hablaban de un superclásico que estaba devaluado, que eran dos equipos que estaban clasificados, que no iba a dejar heridos, que jugaban solo por el honor del clásico. Fíjate si no habrá dejado heridos que después de la conferencia bochornosa de Gabo, Riquelme tomó cartas en el asunto y dijo, hasta acá llegó mi amor. Y se separó de Fernando Gago, lo echaron. De hecho, esta mañana fue Gago al entrenamiento y le dijo a sus futbolistas, me acaban de echar, les deseo la mejor de la suerte y que sea con todos los éxitos, agarró su bolsito y se fue. Y en el medio de todo esto, lo deja Boca puntero del campeonato. Yo sé que poco, ¿no? Porque perdió el Superclásico.
Sí, perdió el Superclásico, pero fíjate que lo que son las exigencias, ¿no? De clubes como el de Boca, porque Boca está puntero.
Claro.
En el campeonato, o sea, se da la rareza de que echaron, digamos, al técnico que deja Boca puntero del campeonato. Debe ser una rareza propia de lo que significa el mundo Boca y esta situación por la que estaba atravesando, sobre todo después del Superclásico. Muchos le criticaban, algunos amigos, hinchas de Boca, no sé si le criticaban, pero decían, che, bueno, por ahí no era necesario que se lo lleve puesto River, que podría haber esperado, qué sé yo, pero no sé cuál fue la determinación que primó finalmente en Riquelme como para echarlo hoy.
El tema, Albino, es que esto es una agonía. La decisión iba a ser después de aquel partido con Alianza Lima en la Bombonera.
Sí, es verdad.
No se tomó en ese momento porque venía el Mundial de Clubes y porque en el horizonte había hecho Boca una inversión. Vos fíjate un detalle, Boca el otro día tenía en el Superclásico la compra más cara de toda la historia, que es Alan Velasco. Y no lo usó Gago un minuto en el Superclásico contra River perdiendo un delantero. Entonces digo, iba a ser en el partido de Copa, le dieron un margen más, en el campeonato va bien.
Eso de haber dejado a Velasco ahí, fue medio como una mojadita de oreja a Riquelme, digamos, porque lo había pedido Riquelme, o era un jugador de Riquelme o era jugador de Gago.
Y da la sensación que si vos elegís perdiendo 2-1, te estás quedando sin el superclásico, y ponés a Zarachi y no ponés a Velasco, de alguna manera estás diciendo, yo elijo con qué hombres termino jugando el superclásico.
Claro.
Y mirá que tenía alternativas para poner, y no lo eligió. De alguna manera, Riquelme,
y Boca mí, y Boca estaba llegando y estaba dañando, digamos, ¿no?
Sí, también hay que decirlo. Cuando River empezó a mostrar las falencias, en realidad, del cansancio, del viaje a Quito, es decir, venía con una seguidilla River con pocas horas de recuperación, dio todo lo que podía dar en ese primer tiempo, y en el segundo tiempo Boca con muy poquito, con algún centro, intentó inquietar. Cuestión que se fue de algo a la mañana y empezó la danza de nombres, y se habla de Quinteros, Gustavo Quinteros, el técnico que fue campeón con Vélez el año pasado, y que no anduvo bien en Brasil y que ahora está libre. Se habla de Gabriel Milito como el elegido por Riquelme. Gabriel Milito también, que supo ser finalista de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro. ¿Se acuerdan que eliminó a River en el camino de la Copa Libertadores? Así que son nombres que están dando vuelta. Por supuesto, se descarta Palermo por la mala relación que tiene con el Consejo de Fútbol y con el propio Riquelme. Así que Boca está a la espera. Primero Mariano Herrerón va a ser el técnico el fin de semana contra Tigre cuando termine la fase regular, y en principio también lo va a hacer cuando comienzan los playoffs. Hoy Boca estaría jugando con posiblemente Instituto, todavía hay que ver quién clasifica octavo de la zona opuesta, y después hay que buscar un técnico para el Mundial de Clubes y para todo lo que viene. Por eso digo, en estas horas van a correr un montón de nombres, hoy pican en punta Gustavo Quinteros y Gabriel Milito para hacerse cargo de un banco caliente, de un banco que habitualmente además tiene la presión de tener a Riquelme en el día a día.
Sí, y que Riquelme no puede fallar también, ¿no? Porque la sensación que tengo, Sergio, es que el hincha de Boca promedio, obviamente a Riquelme lo banca, algunos otros que no tenemos nada que ver con Boca, más bien te diría que en mi caso todo lo contrario, lo banco a Román, pero por otras cuestiones que no tienen nada que ver con el deporte, digamos. Pero, a ver, hay una realidad, ya siguen sucediéndose técnicos, y en realidad en algún punto alguien empieza a pensar, che, bueno, ¿dónde está el problema? ¿No?
Y bueno, ahí está, vos fíjate todos los que han pasado en diferentes circunstancias, diferentes momentos. Boca no juega Copa Libertadores, no juega Copa Sudamericana, no juega nada más que la Copa Argentina y el torneo vigente y el Mundial de Clubes también. Entonces,
Sergito, vamos al, perdón, yo me fui por las ramas y acabo de ver el reloj, vamos a La Plata, vamos.
Bueno, porque Gimnasia y Estudiantes. Gimnasia, que está como Boca, pero está ahí con su técnico, que hoy fue ratificado y va a dirigir. Estamos hablando de Flores, el traductor Diego Flores, que tras la derrota ayer contra Vélez parecía que daba un paso al costado. La comisión directiva lo sostiene y será el técnico contraplatense. El domingo a las 15:30 en el Bosque, Gimnasia solo por los puntos de la tabla general, que no es poca cosa para no tener problemas con el descenso. Enfrente está Estudiantes, que viene de empatar con Tigre, de jugar muy mal, y que ahora con la victoria de Newell's, que se está dando en este momento ante Huracán, llega presionado el equipo de Domínguez para jugar el próximo viernes 15:30 en el estadio de Argentinos Juniors ante el conjunto de la Paternal. Necesita empatar o que se den algunos resultados, hasta perdiendo puede clasificar octavo Estudiantes de La Plata, y después viajaría a Rosito para enfrentar a Central, que sería en principio el puntero del otro grupo. Así que Estudiantes y Gimnasia saben cuándo juegan el próximo fin de semana. El viernes Estudiantes, el domingo le toca Gimnasia, los dos con realidades opuestas, uno con un técnico muy cuestionado Gimnasia y el otro con la cabeza en este campeonato, y en el miércoles siguiente cuando viaje a Chile y juegue por la Copa ante la U.
Sergito, impecable, gracias, gracias. Y vos hiciste una buena aclaración, porque yo había dicho, bueno, después del resultado de ayer de Gimnasia, que no jugó relativamente bien, digamos, no jugó tan mal, pero no tuvo suerte, incluso hasta en el gol, casi como que una jugada, pero claro, me quedo con lo que vos decís, no es que no juega por nada, está necesitado de sumar puntos Gimnasia.
Hoy está a 4 del descenso, al menos en la tabla general, 4 puntos nada más, y queda el segundo semestre. Por eso digo, y en el segundo semestre además hay elecciones en noviembre en Gimnasia, es decir, todo esto se mezcla, por eso la necesidad de ganar la Platense el próximo fin de semana, por lo menos para cerrar el año de una manera de correr.